Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Hace 26 años, en 1999, Shania Twain triunfaba con esta canción que es todo un tributo al empoderamiento femenino, una reivindicación en toda regla. Desde el título que dice «Hombre, me siento como una mujer», hasta los versos donde proclama «Voy a actuar libremente, gritar muy alto, sin condiciones, sin inhibiciones, no voy a ser políticamente correcta». Es curioso, pero esa canción sonaba el mismo año en que la ONU decidió instituir el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy es 25 de noviembre, así que es un buen momento para asomarse a la ventana y ver qué panorama tenemos en este terreno. Y como en todo, o en casi todo, por un lado van los datos y por otro las percepciones. Así que la pregunta es, pregunta muy obvia por otra parte, ¿estamos mejor que hace 26 años en el tema de la violencia machista? Hombre, yo creo que sí, claramente sí, diría, porque tenemos leyes y recursos que antes no teníamos, que amparan a las mujeres, y creo además que estamos también mejor en conciencia colectiva, en sensibilidad social, a pesar de todo. Ese sería el dibujo de la botella medio llena, pero luego está la botella medio vacía que tiene tela, lo que queda por avanzar. Y ahí lo más preocupante, yo creo, es mi opinión, que es la contrarreforma, la contrarrevolución, el retroceso, el discurso negacionista de esa violencia contra la mujer, que está consiguiendo además permear, aparte de los irreductibles, en otra parte no pequeña de la opinión pública. Y cuando hablamos de violencia, además, no podemos quedarnos solo en lo peor, en lo más visible, que son las agresiones físicas, los asesinatos. No, no solo es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, por ir a algo concreto? ¿Qué pasa con la violencia digital, la que se ejerce en estos últimos años, porque han aparecido, a través de las redes? ¿Qué se encuentran, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la política? ¿Qué les dicen?
Estarías mejor en tu casa.
Ponte rodilleras.
Peínate, come pollas.
Ramera, fulana, buscona.
Cállate, puta criada.
Zorra.
A la cocina.
Puta.
Calladita estás más guapa.
Niñata, ignorante.
Vete a fregar.
Esto que estamos escuchando forma parte de un vídeo que ha editado hoy que ha publicado el Partido Socialista, donde aparecen incluso ministras como Pilar Alegría, María Jesús Montero, Ana Redondo y otras, relatando los insultos que a diario reciben en sus cuentas a través de las redes sociales por el simple hecho de ser mujeres. Así que lo de la botella medio vacía ya vemos que tiene todavía un trecho grande por cubrir. Dos Sánchez Mellado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Te saludo primero a ti porque estamos hablando de mujeres que se dedican a la política. Tú no te dedicas a la política,
no,
de momento, pero tienes una larga trayectoria de recibir insultos y responderlos en las redes sociales. Larga y contundente.
Basta con V y basta con B, con las dos letras. La verdad es que sí, hace falta tener mucho aplomo y mucha presencia de ánimo a veces para soportarlo, porque claro, digamos que el ataque es indiscriminado y va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el puta, el deja las rodilleras, el vete a fregar, que yo es una cosa que me sigue dejando boquiabierta, porque
antigua.
Esto es que se lo decían a nuestras madres, vete a fregar, a las taxistas, a las primeras taxistas, las primeras policías, le decían vete a fregar, pero es que ha pasado mucho desde entonces. Pero digo que va evolucionando con el tiempo porque, por ejemplo, yo que he ido envejeciendo en esa vertiente de presencia en las redes sociales, ahora ya soy Charo, soy vieja, soy un desecho que haces emitiendo y alzando la voz en un sitio público como es este. Vete a tu casa, tómate la pastilla, ponte el pañal, en fin, ese tipo de cosas, que es verdad que son violencia de baja intensidad, depende de quién y para quién, porque claro, te pueden callar o te pueden hacer plantearte si merece la pena seguir en estos foros, y entonces ya han vencido.
Marina Marroquí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marina Marroquí, colaboradora de La Ventana, es educadora social, especialista en violencia de género y, recuerdo, autora de Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad, y Eso no es sexo, otra educación sexual es urgente. Esto que ha dicho Luz de la baja intensidad, bueno, baja, baja o no tan baja, yo lo miro desde la barrera en este caso, ¿eh? Pero que te llamen toda esa serie de cosas a diario, no sé yo si es de baja intensidad.
Yo creo que lo que
estamos haciendo las mujeres también en el entorno digital es un poco lo que también hemos tenido que hacer en espacio físico, que es, digamos que infravalorar toda esa agresión para poder sobrevivir en el entorno.
Relativizarla un
claro,
poquito,
relativizarla, porque posiblemente esos insultos se lo dicen a un presidente del gobierno un montón de días y tiene que tomarse unos días para reflexionar y plantearse su vida. Entonces creo que necesitamos poner la gravedad a que eso sí que es una agresión verbal constante que tiene una finalidad y un objetivo claro, que es silenciarnos también en el entorno digital. Ya. Y en el entorno digital y en el real. Yo recuerdo que posiblemente solo ha habido una vez que me he planteado realmente, mira que es insultos. Bueno, yo al final decidí hacer lo mismo que en mi vida física, higienizar y decidir quién está en mi entorno y quién leo. Yo bloqueo sin compasión, yo solo puedo leer los comentarios de la gente a la que yo sigo, porque si no, sí te va minando, aunque tú no quieras. A mí me influiría tanto que dejaría de hacer mi trabajo. Es más, yo recuerdo que la única vez que he dicho, ostras, esto no compensa, es cuando en el entorno digital lo que me enviaban eran las fotos de la puerta de la guardería de mi hija. Entonces, claro, es que pasa una línea que estamos como muy acostumbrados al insulto constante, pero luego llega un punto en que dices, ¿compensa estar todo el día recibiendo insultos?
De eso hablamos ayer, Isaías. Buenas tardes. Marta del Vado, incorporaos a la conversación, por favor.
No,
hablamos con Xavier Fortes ayer.
Sí.
Y de la historia de su hijo, claro.
Claro, el problema es que hemos normalizado este vomitorio virtual, como si fuera normal. Y a veces dicen, no, es que la sociedad está así. Este vomitorio, si se produjera en el Congreso de los Diputados todos los días, es decir, si todos los días diputados hombres le dijeran a las diputadas mujeres este tipo de cosas, si en el Senado ocurriese lo mismo, si en las ruedas de prensa los portavoces utilizasen este tipo de cosas, esto se acabaría en 5 días. Pero hemos normalizado que, bueno, como está escrito, como lo dice un anónimo, como tiene 200 retweets, esto es lo normal. No, esto no es lo normal. Ese insulto es tan real como el que se produce en la vida normal. Y yo no sé cuál será tu experiencia, Luz, pero yo, que también como hombre recibo algún tipo de insultos, a veces más intensos, a mí nadie en la calle me lo ha dicho a la cara.
No, a mí tampoco.
Y estoy convencido que por la proporción de gente con la que me cruzo en el mundo virtual, me estaré cruzando en la vida real. Pero no se atreven. Son unos cobardes que bajo el escudo de lo virtual se dedican a esparcir este tipo de cosas. Y yo creo que esto tendría que ser automático. Es decir, la gente que expresase este tipo de cosas, para empezar, cerrarle sus perfiles. No hay ni un minuto más de perfil anónimo insultando. Y a partir de ahí que actúe la ley, claro.
Otra de los saltos cualitativos que yo he observado en el tiempo que llevo, digamos, de intervención en el entorno digital es ese, que ya no solo son perfiles anónimos, son personas con nombres, apellidos y cargos que no les importa que quede constancia, porque no lo borran. Primero no lo borran, pero aunque lo borraran, tú puedes hacer un pantallazo, no les importa para nada, lo llevan a gala haber sido soeces, faltones, irrespetuosos, rozando a veces con la amenaza o con la calumnia y el insulto directamente.
Pero
entonces, eso ha sido cualitativo.
Claro, pero te digo lo mismo, que seguramente si estos perfiles políticos un día les llamases para estar en la contraportada del País, no te responderían cara a cara de esa manera.
No, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que se ha banalizado absolutamente.
Y
decías tú de bloquear, decías Marina, de higiene cierto entorno. A mí me pierde todavía que quiero saber lo que pasa ahí fuera. Y a veces, incluso echándome piedras a mi tejado y soportando este tipo de cosas que normalmente las relativizas, tú misma las le quitas importancia, pero que a veces sí que afectan. A veces sí que afectan y a veces sí que te hacen pasar un mal rato e incluso pensar que puedes tener razón. O sea, y no hablo de que me ponga el pañal porque afortunadamente no tengo incontinencia, que podría tenerla. Pero no te hacen pensar que a lo mejor es verdad, que a lo mejor no eres tan válida como un hombre para expresar ese tipo de opiniones o que te falta formación. No sé, yo hablo por mí, absolutamente.
Es que por eso yo creo que tenemos que entender esto no como insultos ni muchísimo menos como críticas a nuestro trabajo público, sino como agresiones machistas.
Totalmente.
Porque la finalidad última pues es eso, es cuestionar nuestra capacidad, cuestionar nuestras autoridades, nuestros cuerpos, cuerpos, nuestra libertad. Y ya el punto, decías tú, Isaías, es que eso a mí en la calle no me pasa. No, te pasa hasta que pasa y hasta que te mandan una foto de la guardería de tu hija. Uh-huh. Es que es muy grave.
Al final es silenciarnos, sí, yo creo que sí.
Bueno, y a nosotros en la calle, perdona Marina, a nosotros, a ti y a mí, Isaías, cuando volvemos a casa, normalmente no nos sigue nadie.
No.
Me temo que a ella sí.
No, claro, es que, o sea, pero ese es otro tipo de violencia.
Sí.
Y este es el tipo de violencia que nos lleva a mantener un día 25 de noviembre. Uh-huh. Y no nos lleva a mantener un día 27 de noviembre para la violencia contra los hombres que muchos hombres están reclamando, cuando es absolutamente absurdo, ¿no?
Y alguna
porque
mujer,
hay, claro, ese problema de violencia es muy concreta y por fortuna lo hemos identificado. Claro, tú cuando has leído estas cosas, yo recuerdo cuando escribí un libro y repasé algunas sentencias judiciales de los años 80, en la que una mujer había sido violada por dos hombres que resultan absueltos, cito textualmente en la sentencia, porque la mujer se había sentado en el asiento trasero en mitad de los dos hombres en disposición de ser usada sexualmente. Esto es una sentencia judicial de los años finales del siglo XX. Entonces, bueno, creo que efectivamente nos quedan muchísimos pasos por dar. Y ahora se ejerce este otro tipo de violencia virtual.
Hay un territorio, perdón por la expresión, territorio de caza nuevo.
Sí, bueno, Isaías, hay mucho más modernas en las que dicen que te has tenido que quitar tú el pantalón vaquero porque era muy difícil quitárselo, por lo tanto, habías contribuido. O que es un jolgorio, una violación por parte de cinco hombres. Pero yo, mira, yo tomé una decisión consciente y entiendo que hay veces que debatir. Yo debato siempre cara a cara. Yo tomé esa decisión. Yo con cualquier persona de cualquier ideología que tenga argumentos y respeto, siempre voy a hablar. Pero claro, a mí me llegan 300 mensajes al día de mujeres. O sea, yo de repente digo, voy a gastar mi energía en una persona que me insulta y mi poco tiempo que al final quiero destinar al móvil en estos seres. Pues no, los destino. Y los destino en al final las mujeres que me escriben para pedir ayuda, para consultar. Entonces, que es verdad que es una decisión personal, profesional, que tomé yo y que me alegro que muchas mujeres digan, no, yo sigo teniendo fe y debatiendo.
Sí, yo en este sentido también quería especificar que no solo una parte, digamos, del arco parlamentario, por decirlo así, recibe este tipo de violencia. O sea, políticas y empresarias y gente de la cultura de la derecha, mujeres también, sufren este tipo de violencia digital.
Es
a las mujeres
desde
hace mucho tiempo. Sí, sí. Efectivamente, esto es transversal. Desgraciadamente.
Y no reconocerlo es el primer paso para equivocarse en la receta.
Pero es que la violencia de género y el machismo afecta a todas las clases sociales, ideologías. Es por el mero hecho de ser mujer y es algo que parece que un sector no lo entiende. Pero es que no me parece solo digital. Primero, que las secuelas que genera son reales, son físicas. Y segundo, cuando decías volver a casa, mira, algo súper visual que me pasó la semana pasada formando en Lanzarote a Puntos Violeta y tal, casi todo eran mujeres, menos un hombre, que no le dejé irse el pobrecito en toda la... era, bueno, hacía los festivales de Lanzarote y el cámara, que era chico, estaba grabando esa formación y el cámara era un hombre y de repente dije, claro, ¿cuándo aprendemos las mujeres a que se anda por la calle sin hacer contacto visual? Tenemos ese GPS 360 porque siempre andas mirando al suelo en cuanto atardece, porque el contacto visual nos ha pasado prácticamente todas que se ha recibido como una invitación y lo tienes tres calles haciéndote o simplemente andando detrás tuya tres calles. Yo. Claro, el cámara, casi se le cae la cámara cuando todo en la sala asintió a la vez. Entonces, claro, todo eso que tú vas interiorizando, ese miedo que tú tienes a tu entorno también contribuye a ese entorno digital.
Claro. Hay una campaña muy... Quiero preguntarte, Marina, tú que eres experta en combatir esta lacra. El Ayuntamiento de Zamora ha hecho una cosa con motivo del 25N, que ha empapelado las farolas de la ciudad con unos folios impresos donde se lee la frase «Tú me engañaste, ahora que se diviertan otros». Y se ve una fotografía de un sofá, un código QR y el enlace a una web que se supone te direcciona a un vídeo de contenido sexual que es falso. ¿Qué ha hecho la Concejalía de Igualdad? Medir cuánta gente ha intentado reproducir el vídeo, que ha habido centenares de intentos, pero que ha habido una respuesta también muy masiva, y dicen desde el Ayuntamiento de Zamora que mayoritaria, de gente que ha arrancado los carteles directamente para que nadie se pueda tal. Mira, es un experimento a pequeña escala. ¿Son útiles este tipo de iniciativas?
Eso es experimento.
Que es un poco como provocativo incluso.
Sí, pero
¿no?
esos experimentos sociales primero visibilizan la pornovenganza que tanto están sufriendo las mujeres. Sí. Segundo, que cuántas personas y cuántos hombres quieren entrar para ver ese contenido, ¿no? Como los casos tan graves que hemos tenido en la última etapa. Y luego un poco a partir de ahí, si encima en vez de ser falso das sensibilización, información y dices que eso es delito, pues aún hacen la campaña redonda, ¿no? Pero creo que es importante que al final se ha normalizado tanto y los falsos mitos de la violencia de género están volviendo a coger tanto poder social que campañas como esta lo que hacen es romper. Y la verdad es que, bueno, es una respuesta muy, muy buena que la respuesta social sea arrancar los carteles, porque por desgracia uh-huh. eso es algo que muchas mujeres sufren.
Yo no sé, la verdad es que ante el dilema, ¿no?, de contestar, no contestar, silenciar, bloquear, abandonar las redes sociales, no sé si hay una receta única. Yo creo que eso depende de la tolerancia de cada tolerancia, me refiero a tolerancia al sufrimiento, porque sí que se produce un sufrimiento cuando a ti te dicen un insulto soez, absolutamente desproporcionado con tu opinión sobre cualquier cosa. La primera reacción es de perplejidad, estupefacción y decir, pero ¿esto qué es? O sea, realmente a mí me ha pasado. Yo tengo una enfermedad autoinmune que se activa ante el estrés, y a mí sí me ha pasado.
Pero es que el
cortisol me ha dado
sube,
un brote de esta es una enfermedad relativamente uh-huh. benigna, pero sí que me ha pasado, y me planteo, tengo que aguantar esto, pero la alternativa es abandono este púlpito, llámalo tribuna, llámalo espacio de opinión, por esto.
Claro, no hay recetas, pero siempre es importante saber medir. O sea, esto no es... Yo hace tiempo que ni pido a las mujeres que sean mártires de ninguna causa, ni quiero serlo yo. Entonces, yo, a nivel personal, creo que es muy importante medir que el dolor no eres más fuerte por aguantar más dolor. O sea, toca medirte hasta qué punto. Yo no es que deje mi voz, lo que dije es, ¿me van a callar? No. ¿Voy a tener que hablar sufriendo? Pues a lo mejor tampoco. Y mis libros igual, o sea, si yo pienso que mis libros los escribí mi madre, no escribiría nunca. O sea, yo al final decido, mira, pues voy a ir sin frenos por la vida, escribo como si nadie me fuera a leer y hablo como si nadie me fuera a escuchar. Y a partir de ahí, tiro. Yeah. Igual es que tampoco aquí no piloto a nadie, ¿sabes? O sea, no pensé que yo soy ejemplo de nada.
No, lo que es tremendo, yo entiendo muy bien, ¿no?, a la gente que llega un momento en que dice, ya está, hasta aquí he llegado, sí, y me voy porque no me compensa, ¿no? No me compensa elogios a veces desmedidos.
Mira, el otro día, en las redes, David Ucles, uno de los últimos casos conocidos, se ha alargado,
claro,
harto de que le insulten.
Claro.
Le insultan por todo, por su condición sexual, por lo que escribe, por la memoria, por todo, y dice, mira, pro, acabado.
Bien, pues el problema es que ellos van ganando. Porque,
claro, es que esa es la historia.
Porque en vez de limpiar, claro, esto es como, quiero decir, ahora estamos viendo un crecimiento de la extrema derecha. Claro, si no ponemos pie en pared e intentamos apartarlos y lo que hacemos es retirarnos, ellos cada vez conquistan más territorio. Pero esto, electoralmente, nuestra ley es así. Es decir, si una determinada posición política se queda en casa, como los otros van a votar, van a tener más apoyo, un apoyo, digamos, sobrevalorado respecto al apoyo real que tienen. Bueno, en las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Es decir, si estos vándalos consiguen echarnos a todos, ellos se quedarán en su vandalia, que será cada vez más.
Pero es que no es parte del objetivo,
grande, ¿no?,
porque lejos de que las redes sociales, que tienen dueño, que son empresas, que hay gente que dirige, que no es un concepto abstracto, lejos de parar esa violencia contra las mujeres, lo que está haciendo generar muchos bots que te insultan en masa.
Sí, claro.
O sea, la finalidad, posiblemente una de las finalidades y uno de los objetivos sea promover un discurso muy agresivo contra las mujeres y silenciarnos también en el entorno digital.
Sin duda.
Oye, tengo aquí el termómetro que a veces hemos comentado contigo que insertas siempre en tus libros. Es un termómetro de la violencia, porque la violencia también se mide. Déjame recordar las categorías y los grados, porque todo el mundo sabe lo de la fiebre, cómo se mide. Estás a 36, bien. 37, una mierdecilla, poca cosa. 38 ya empieza a ser preocupante. 39 es fiebre. 40 es enfermedad y 41 muy grave, ¿no? Vale. 36, estamos midiendo violencia contra la mujer, comportamientos, actitudes. Hace bromas hirientes. Te hace una bromita, te engaña o te miente, te ignora, eso sigue en 36, va escalando, es celoso, te culpa, te ridiculiza, te insulta. Ahí llegamos ya a 37 grados de temperatura, que no está mal, pero sigue subiendo. Te intenta aislar, te controla, te humilla en público, te intimida, fiscal o verbalmente, destruye cosas tuyas, una foto, un recuerdo. Ahí estamos ya en 38 grados, ya es fiebre alta esto, ¿eh? Se mete en tu Facebook, en Twitter, etcétera. Controla las horas que utilizas el WhatsApp. Te da un golpe jugando, entre comillas. Ahí estamos ya a 39 grados de fiebre. Te pellizca. Nos dirigimos hacia los 40 grados, ¿eh? Te fuerza a mantener relaciones sexuales. Te empuja. Te zarandea. Ahí estamos a 40 grados. Te golpea. Amenaza con suicidarte. Y 41 grados ya son asesinarte directamente. Este es el termómetro de la violencia contra la mujer, que también se puede medir. Y que es un instrumento muy útil, ¿eh? Yo esto lo he repartido por ahí alguna vez.
Yo la verdad es que...
gente joven. Cada vez que has venido a la radio, de hecho.
Sí, siempre voy con tacos, siempre voy por todas partes.
No, pero es que es así, se entiende muy bien.
Pero me parece muy visual, sobre todo para las mujeres, que al final el agresor lo que hace es minimizar todos los hechos y hacerte una subjetividad de los hechos muy peligrosa. Entonces, claro, todas las mujeres que empezamos a darnos cuenta que a lo mejor estamos sufriendo violencia de género, ya estamos en el grado 40. Y va siguiendo esos pasos. Entonces, sobre todo es muy visual para una mujer que va subiendo escalones y quién me niega a mí que los siguientes no vas a acertar.
A mí me parece muy interesante, es visual. Realmente muy gráfico. Tremendo. Yo solamente le pondría un pero, y es que yo con 37 grados estoy bastante bien. Estoy bastante bien. Con los 37, síntomas que pones aquí para llegar a los 37, estaría muy mal. Estaría ya en 38, 39.
Claro, pero eso pasa cuando se naturaliza la violencia. Sí, claro. Entonces la fiebre tarda más en subir.
Exacto.
Y crees que con 37, bueno, pues puedes pasar.
Oye, y que tengamos desde hoy una fiscal o fiscala general del Estado que viene de un montón de años, la hemos entrevistado muchas veces aquí, a Teresa Peramato, especializada en violencia de género, pues es una, bueno, es una...
Yo llevo saltando desde esta mañana.
Sí,
te digo que no te miento.
Pues es una muy buena noticia, además, en las horas que llevamos desde que se ha conocido la noticia de que el gobierno propone este nombre, no ha habido, que yo sepa, ningún exabrupto.
Ya tiene
ni
que
crítica,
tener una hoja
intachable,
Teresa Peramato,
para que no haya habido.
Yo aquí hablo como profesional en violencia de género. Yo te digo que es tan kamikaze, es la que introdujo y la que propició que diera formación a jueces y fiscales, una loca como yo, ¿sabes? No, pero es verdad que es una mujer que luchando contra la violencia de género es una referente para todas las mujeres. En mi ámbito profesional tiene un respeto absoluto. Y bueno, que después de unas horas nadie haya salido...
Nadie.
Pues eso da fe de que bueno.
Y en este día.
Lo único que le deseo es que no haya ningún agresor sexual que vaya a buscar un pacto con la fiscalía y entonces a través del director del gabinete, de un presidente de gobierno en este caso, pues le cree un bulo y lo tenga que desmentir para defender la verdad y acabemos con toda su trayectoria, ¿no?
Que por cierto, no conocemos la sentencia todavía, pero seguimos esperando. Oye, Isaías, ¿fiscal o fiscala?
Bueno, pues vamos a plantearlo, ¿no?
Venga.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Porque es muy sorprendente la poca memoria que a veces tenemos, pero es que Teresa Peramato será la cuarta mujer en llegar a la Fiscalía General del Estado en tan solo 10 años, ¿eh? Sin embargo, seguimos todavía dudando si llamarle fiscal o fiscala.
En fin, que es una experta en violencia machista, que va a ser la nueva fiscal general del Estado, o fiscala, ya no sé cómo llamarla.
Fiscal.
Fiscala, plantea la duda Mariola Lourido. Fiscal, le dice rotunda Elisa de la Nuez. Bueno, pues conforme a la norma, ambas formas son posibles, porque aunque las palabras terminadas en L suelen ser comunes en cuanto al género en castellano, hay algunos femeninos que se han instalado en nuestro diccionario. Concejala o fiscala, por ejemplo. Así que tanto la fiscal como la fiscala serían opciones correctas. Es verdad que en la Constitución el cargo es fiscal general, en masculino. Pero bueno, también el heredero figura en la Constitución como príncipe de Asturias y a nadie se le ocurre decir que Leonor es príncipe cuando se ve que es princesa. En cuanto a general, para evitar estos chistecitos que veo venir cuando hablamos de lenguaje inclusivo, general es un adjetivo y en este caso es invariable. Exacto. Así que Teresa Peramato será la nueva fiscal general o la nueva fiscala general, nunca la nueva fiscala generala. Veremos qué es lo que dice el Boletín Oficial del Estado. Veremos cómo prefiere ella misma llamar a su oficio. Y en última instancia, cada cual decidirá libremente, sabiendo que desde hace un cuarto de siglo el diccionario recoge ambas opciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.